municipal de la ciudad de Rosario. En este caso, tenemos como invitado a Juan Marcos Aviano del CESIAC, el Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria, que viene llevando una importante tarea a cabo en la ciudad de Rosario, midiendo el tema de los precios, de estas cuestiones que hacen a la vida del consumidor, por ahí a veces relegadas de las agendas públicas, pero tan importante por otra parte porque hacen a la vida cotidiana de la ciudadanía rosarina. Un gusto tenerte acá, Juan.
¿Qué tal? No, el gusto es mío, Toño, gracias acá a todo el equipo que hay, grandes amigos, y bueno, es un gusto estar acá.
Bueno, verdaderamente, usted contó un poquito, siempre por ahí te escucho hablar sobre cuestiones puntuales, pero contó un poquito cómo nace el CESIAC, porque esta iniciativa, estas ganas de alguna manera evaluar cómo viene la cuestión de los consumidores de la ciudad de Rosario, lo que hacen a los precios, a los salarios que perciben, a cuánto sale el costo de vida hoy verdaderamente para un rosarino.
Sí, la verdad que digamos nosotros nacimos en el año 2005 pensando trabajar las cuestiones que más afectan a los rosarinos y a quienes habitan esta región del área metropolitana del Gran Rosario, tratando de abarcarla en toda su integralidad, en los aspectos económicos, sociales, culturales, políticos. Luego, el devenir de los proyectos que fuimos llevando a cabo nos hicieron pensar en el año 2008 y en el año 2009 hacer un giro para convertirnos pura y exclusivamente en una asociación de defensa del consumidor, es decir, en una ONG que como asociación de usuarios y consumidores trabajamos todos los temas que tienen que ver con la ley de defensa del consumidor, que es la ley número 24.240, y que es una ley que muchos a veces no la conocen o no tienen en cuenta la utilidad y lo valiosa que es esta norma nacional, porque la verdad que es la ley donde el consumidor y el usuario, en su acto de consumo, cuando compra un bien o contrata un servicio, puede acudir en caso de tener algún problema. Y es una ley que en todos los artículos se está a favor de la postura y de la situación del consumidor en esa relación, como decía, de consumo, donde el proveedor siempre tiene las mayores herramientas y el mayor poder sobre nosotros. Es decir, cualquiera que nos esté escuchando y haya tenido seguramente una dificultad con su teléfono celular, Juan Pérez contra Telecom Argentina Sociedad Anónima, es una situación bastante despareja. Bueno, esta ley lo que viene a hacer es igualar y yo diría poner en una situación mejor al consumidor frente a los abusos que cumplen, o mejor dicho, que llevan a cabo tanto las empresas privadas como también las empresas del Estado. Es decir, en esto hay que ser claro, todas las operaciones que nosotros llevamos adelante comprando un bien o contratando un servicio las contempla la ley, y como decía, fue en el 2009 cuando a partir de una encuesta que hicimos nos dimos cuenta que esa era la temática que más era necesaria trabajar en la ciudad de Rosario, profundizando algunas cuestiones que otras asociaciones colegas de la ciudad no llevaban a cabo, como por ejemplo estimar un gasto de consumo de un hogar tipo de sectores medios constituido por 4 personas, 2 adultos y 2 menores, para ir viendo el movimiento de los precios, ir viendo también, insisto, para considerarnos o para que miles de familias rosarinas se consideren de sectores medios, cuánto es el monto que hay que disponer mínimamente mes a mes.
Ahora, estuve haciendo los deberes, preparando la entrevista, y me adentraba un poco en la historia de lo que era la defensa de los consumidores, que a nivel internacional tenía entendido que Estados Unidos, el país quizá más avanzado, dándole un impulso muy importante a la cuestión durante la gobernación Kennedy, sobre al tema este de los consumidores. Acá en Argentina, quizás cuando por ahí uno ve lesionado sus derechos, por decirlo de una manera sutil, sí, con alguna compra, con algo, dice, oh, ¿para qué voy a perder tiempo? Pasa cuando uno le roba para no vaya a hacer una denuncia, o sea, ¿para qué perder tiempo si son centavos? ¿Pero por qué crees que no hay una conciencia de lo que es el consumidor acá en la Argentina como si en otros países, por ejemplo Estados Unidos?
Yo creo uno de los motivos, por lo que decía anteriormente, hay una falta de conocimiento, hay un desconocimiento del ciudadano, del vecino de la ciudad de Rosario, los santafesinos y los argentinos en general. Y por otro lado hay un descreimiento, donde por un lado nosotros en esa encuesta en el 2008-2009 lo detectamos muy fuertemente, Algunos creían que llevar adelante estos reclamos tenían un costo, y otros directamente opinaban que consideraban que no se llegaba a buen puerto con el reclamo. Y nosotros cada vez que nos dan la oportunidad lo decimos. En el 90%, en nuestro caso hablo, en el caso del CESIAC, en el 90% de los casos que hemos llevado adelante un reclamo, la resolución ha sido favorable al consumidor. Y el otro 10% no es que han sido resueltas a favor del proveedor, a favor de la empresa, sino que en el transcurso del reclamo el consumidor desistió de llevar adelante. O porque se hacía largo, o porque a lo mejor no se reunían las pruebas suficientes, que es otro de los graves problemas que tenemos para llevar adelante los reclamos. Hay un ejemplo muy claro, que es con el tema de telefonía. Cuando uno hace el reclamo que llama al 0800 que corresponde, sea a telefonía fija o telefonía móvil, o el servicio de internet o de televisión por cable, que son los que están siempre en todos los rankings de reclamos y de quejas, allí vemos que el usuario no pide el número de reclamo. Dice, pero si no me lo dieron cuando llamé. Bueno, pero que no se lo hayan informado no significa que no se haya generado un número de trámite o un número de reclamo. Cada vez que el operador que nos atiende aprieta la tecla Enter e impacta el reclamo que nosotros hacemos, se genera un número de trámite, un número de reclamo o un código de gestión, que si nosotros no lo solicitamos, algunas empresas, porque están preparados los operadores para eso, no la informa. Por ese número de reclamo es básico, porque si no tenemos ese número de reclamo no podemos iniciar luego el procedimiento administrativo que nosotros iniciamos de manera gratuita, patrocinando a los usuarios y consumidores ante las reparticiones que corresponden. En primer lugar, muchas veces intimando a la empresa, y luego en segundo lugar llevándolo al área de comercio interior de la provincia, que es la unidad administrativa que es autoridad de aplicación de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor en la provincia de Santa Fe, que es donde nosotros, los usuarios de manera individual o los usuarios acompañados por una asociación de consumidores o un profesional particular que obviamente le cobrará sus honorarios, es donde hay que llevar el reclamo, y donde, insisto, en nuestro caso, en el 90% de los reclamos resolvimos a favor del consumidor.
Ahora, desde lo estrictamente estadístico, dejando la ideología de lado, si uno es kirchnerista, socialista, del PRO, de lo que fuere, en la ciudad de Rosario, usted, y tengo entendido que maneja los números actuales, al menos en la materia, ¿cómo viene la situación de los consumidores en relación a la canasta familiar, al sueldo que perciben medianamente una familia tipo? ¿Cómo viene la situación en la ciudad de Rosario, estrictamente lo estadístico?
Sí, es una situación bastante compleja y una situación bastante complicada. Compleja porque en esto se mezclan tanto los servicios privados, los bienes y los servicios públicos, se mezclan el sector público y el sector privado. En cuanto al sector público, se combinan los tres niveles del Estado, el nacional, el provincial y el municipal, donde cuando lleguemos a diciembre de este año, yo creo que tranquilamente vamos a poder decir que no hubo ningún bien ni ningún servicio de los que nosotros relevamos que no tuvo un aumento durante el año 2012. El año 2011 fue distinto. Fue nuestra canasta de bienes y servicios, nuestro relevamiento, arrojó una variación de diciembre de 2011 a diciembre del 2010 de alrededor de un 29%. Es una canasta con una metodología muy sencilla que suma la cantidad de bienes y servicios que se calculan consumir durante el mes esta familia, en donde hay 50 productos de consumo masivo, que son alimentos, digamos, todo lo que tenga que ver con comestibles envasados, carnes, frutas y verduras, bebidas, y también incluimos lo que es productos de limpieza de la vivienda y de aseo personal. Y luego 19 servicios, donde está el alquiler, donde están los impuestos, donde están todos los servicios de la vivienda. Es una vivienda que obviamente tiene televisión por cable, internet banda ancha, telefonía fija, gas natural. Tienen un vehículo.
Lo básico hoy en día para manejarse como.
Lo básico, un vehículo de 10 años de antigüedad. Esta familia va a un club social los fines de semana. Tienen un servicio de medicina prepaga. Los dos menores van a un colegio privado. A ese vehículo le cargan 55 litros de combustible. Pagan un seguro de responsabilidad civil por él. Utilizan transporte urbano de pasajeros, taxis, es decir, todos rubros que, si ustedes van tomando nota, todos han tenido incrementos hasta octubre, que es el último mes de medición, que vamos a tener los resultados calculo yo, el lunes de la semana que viene.
Bueno, ¿esto a qué crees que se debe? ¿A la persistente inflación, quizás, lo pongo como signo de pregunta, o a una maniobra especulativa precisamente de ciertos sectores económicos?
Y hay de todo. Hay de todo, y por eso decía que es muy complejo y complicado, porque mezcla lo privado, lo público, lo nacional, lo provincial, lo municipal. Es decir, en Rosario hemos tenido incrementos en el transporte urbano de pasajeros en menos de un año de casi un 70%. Y eso no tiene nada que ver con la inflación. Cualquier inflación que cualquiera quiera sacar de ahí, la del INDEC, la del IPEC, la del CESIAC, la de las consultoras privadas.
A ustedes, según los números que ustedes manejan, ¿cuál es la inflación que hoy en día existe en la ciudad de Rosario?
Hasta el mes de septiembre en la ciudad de Rosario, nuestra canasta, que eso es otro tema, ¿no? Nosotros no podemos hablar de la inflación del CCA, sino que podemos hablar de nuestra canasta.
Los números que ustedes relevan.
Lo que nosotros relevamos, el muestreo que nosotros relevamos, en promedio, en los primeros 9 meses del año, tiene un 14% de incremento. Donde meses como marzo y abril fueron muy complicados, donde aumentaron algunos servicios y aumentaron muy fuertemente los alimentos. Como es una canasta que lleva adelante promedios de incremento con el mes anterior, en una canasta que, por ejemplo, en septiembre sumó 7.218 pesos, cuando un grupo de productos o un servicio se incrementa 100 pesos, ahí ya mínimamente hay un 1,2 o un 1,3% de incremento.
Claro, sí. Entonces, ahora, pensándolo bien,
que creo que es lo que le sirve al consumidor.
Sí.
Y creo que es la cuenta, el cálculo criollo que cualquiera que nos esté escuchando, y que yo mismo en mi caso lo hago. Bueno, a ver, si yo quiero disponer de la misma plata todos los meses, ¿cuántos productos menos compro cada mes que va transcurriendo el año? O si quiero comprar lo mismo, ¿cuántos pesos más tengo que poner mes a mes para poder hacerlo? Bueno, en el caso de esta canasta del CESIAC, por ejemplo, en agosto se requirieron 7.152 pesos, y en octubre 7.218. O sea, esa diferencia de casi 70 pesos son el 0,92% de diferencia entre mes y mes, es decir, este índice simple del CESIAC que nosotros difundimos todos los meses y que, insistimos, cuando lo ideamos en julio de 2010, la idea era arrojarle una referencia al consumidor y decirle, mire, de los 4 supermercados que nosotros relevamos, hay una muy buena competencia, no se queden siempre con aquellos de capitales nacionales o internacionales.
¿Qué supermercados son? ¿De barrio? ¿De centro?
No, son, lo voy a decir esto.
Pero sí, lo sé, no me preocupes.
Es el Carrefour, el Coto, la Reina y la Gallega. Nosotros allí adentro, distribuidos en por los distintos puntos de la ciudad, relevamos los 50 productos. Es decir, las carnes, las frutas y verduras, las bebidas, los productos de limpieza y aseo personal y los comestibles envasados.
¿En el almacén de barrio esto sube o baja? O sea, los números que usted...
Yo creo que proporcionalmente deben ser muy similares. Lo que pasa es que son otros los números, claro. Obviamente. En esto siempre nosotros decimos ahí, Juan Milito sale a plantear siempre la situación de los almaceneros y cómo ellos siempre están pareciendo ser los malos de la película. Y en esto yo creo que el consumidor no se la debe agarrar con el almacenero, sino que se la debe agarrar con los grandes supermercados y con los grandes, con las grandes marcas y empresas de fabricación y distribución de alimentos en la Argentina, que son las que forman precios.
Bueno, pongo como ejemplo el caso del movimiento Giros, quizá una ideología particular, pero no recuerdo bien, pero estaban vendiendo leche a un precio muy económico, cuando 3 y pico, una cosa así, 3 pesos, el litro de leche, cuando en realidad está el doble quizá en el supermercado. Entonces uno dice, en algún lugar de la cadena, hasta llegar al supermercado, esto se incrementa, porque si el tambero gana tan poco, como ellos dicen, y llega tan, tan elevado el precio al consumidor, algo está pasando, porque no...
El tema de los lácteos, el tema de las bebidas, las principales marcas,
claro, sí.
El tema de los panes envasados. La verdad que ahí hay mucho de avivada.
De especulación.
De especulación, y donde tenemos, por ejemplo, y también lo voy a mencionar, Coca-Cola. Yo creo que en los últimos 10 años debe estar fabricando la misma cantidad de botellas por año en Argentina. Y uno dice, si aumenta la demanda, ¿por qué no aumentan la oferta? No, los tipos, ¿qué hacen? Te aumentan el precio. No amplían las plantas, no invierten más en equipamiento, en terrenos, en bienes de capital, te siguen fabricando la misma cantidad, y como hoy el poder adquisitivo de los consumidores se ha visto mejorado, se ha visto beneficiado en los últimos años, y esto es así, obviamente que cuando el poder adquisitivo de los sectores medios y medios bajos se ve mejorado, tienden a comprar las primeras marcas.
Das un gustito, ¿no?
Sí, exactamente. Y bueno, y hoy eso, y hoy eso sigue ocurriendo. Cuando empiezan a venir los tiempos de vaca flaca, donde ven que la Coca-Cola ya no se ve tanto, y bueno, entonces no te lo aumenta. Con esto no quiero decir que la inflación y que el aumento de algunos productos sea por culpa de que hay alta demanda de esos bienes. Hay alta demanda, pero no hay una oferta que responda a ese incremento de la demanda. Muchas veces no hay un Estado presente regulando eso. Y seguimos con esa lógica empresaria de la especulación, de la cuestión de la inflación en la Argentina y de que siempre la culpa lo tienen los trabajadores.
Y por ahí alguien, un viejo sabio, decía humanizar el capital, por ahí.
Por supuesto.
pero volviendo al tema, ustedes, por ejemplo, sacaban 7.200 pesos del cálculo de una canasta, que coincido perfectamente en los rubros que han relevado. Me parece que es lo básico hoy en día para desenvolverse humanamente en el mundo actual. Ahora, los sueldos promedio, tengo entendido que están 3.500, 4.000, un policía, por ejemplo, 4.300, un maestro por ahí cerca, digo, hay que juntar el sueldo con el de la mujer para cubrir.
Sí, sí, en esto deberíamos decir que se puede cubrir esa canasta, a la cual claro. hay que aclarar que se le tiene que sumar la vestimenta y los artículos claro. escolares. Como esto es una canasta simple, donde no tenemos en cuenta ponderación, no tenemos en cuenta la cuestión estacional, todos los meses se consumen los mismos bienes y servicios. Por lo tanto, nosotros no podemos plantear el tema de la vestimenta porque no se compra la misma vestimenta todo el año, además, ni todos los artículos escolares.
Por ejemplo, una vacación, se quiere hacer un viajecito para despejarse a un lado, se dispara.
Si una quieren almorzar o cenar fuera de casa, es otra cosa que está por afuera.
A menos que sea en el carrito de
Estos son los bienes y servicios estándar que sí o sí no pueden faltar en la mesa y en la casa de una familia que se quiera considerar de sectores medios. Por eso el tema de la medicina prepaga, lo del colegio privado, lo del club social, son caracteres fuertes que caracterizaron al sector medio rosarino.
A la identidad.
A la identidad.
Medio quizá venida menos.
Exactamente, exactamente. Y que están alquilando, porque ahí nos parece importante también caracterizar lo que ocurre mucho en la ciudad de Rosario. Sectores de buenos ingresos, que sumando los ingresos de ambos adultos, hacen un buen monto de ingresos para ese hogar, pero que no son propietarios. Como decía, hay que juntar al menos dos sueldos que hayan tenido convenios paritarios interesantes, que hayan podido lograr eso, 3.500, 4.000 pesos cada uno por mes, o sumar uno de muy buenos ingresos, como han arreglado algunos sectores, llámese bancarios o llámese otros, que están hoy están en los 6.500, 7.000 pesos con salario básico. Pero bueno, insisto, a eso hay que sumarle artículos escolares y todo lo que es vestimenta de la familia.
Ahora, esta actividad que ustedes hacen encarnada en tu persona, que te va habitualmente, uno prende la radio, está bien, ¿no? Básicamente almorzando y cenando con Aviano. Pero en buena hora que así sea, pero yo lo recordaba muy parecido a lo que hacía Carlos Comi desde otro sector político, como la comunidad, creo que se llamaba.
La comuna,
que era una ONG que ellos tenían, donde hacían este tipo de actividad que caló mucho y muy hondo en lo que son los sectores medios, por ahí tan a veces dejado de lado desde los políticos, ¿no?
En esto hay una discusión, por ejemplo, a nivel nacional, en el propio gobierno, uno teniendo que vincularse con las autoridades institucionales del gobierno nacional, sabe que, por ejemplo, en el área del Ministerio de Economía, Comercio Interior, que conduce Guillermo Moreno, Defensa del Consumidor, que conduce Pimpi Colombo, hay discusiones sobre a quién va dirigida la defensa de los derechos del usuario y consumidor. Porque, en definitiva, quienes son los que, a quienes más se le vulneran sus derechos como usuarios y consumidores son a los sectores que a su vez pueden consumir menos. Pero en esto es algo que cruza a todos los sectores económicos, sociales y culturales de la sociedad. Es así, cruza a todos, porque nosotros hemos patrocinado reclamos para personas que, tramitando la titularización de sus viviendas en Fonavi por la ley provincial, se le quería cobrar algunas deudas, entonces personas que eran discapacitadas, desocupados o jubilados de la mina, intentamos un trámite que quedó trunco, que estamos ahí analizando a ver si lo llevamos a la justicia, para que esas deudas no se incorporen en la escritura traslativa del nominio. Y después se nos han acercado propietarios que compraron lotes en el fideicomiso de atrás del Jockey Club. Y nosotros no le podemos cerrar la puerta a nadie. Obviamente que quisiéramos trabajar pura y exclusivamente para los sectores de menores recursos, que son los que más problemas tienen en sus relaciones de consumo. Pero esto es algo que cruza toda la sociedad. Y la verdad que lo que vos mencionás de Carlos Comi fue muy bueno, porque él además después lo pudo trasladar a la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, donde se hizo una gran tarea y donde yo diría fue el momento que en la ciudad de Rosario mayor difusión y trascendencia tuvo la defensa de los derechos de los consumidores, que además se cruzó una época muy difícil de nuestro país, como fueron los años 2001, 2002, 2003, donde realmente había que hacer mucha defensa de derechos.
Bueno, finalizando, que se me acaba el tiempo, me va a matar el columnista deportivo, pero la pregunta de rigor, he oído por ahí que tenés ganas, intención o al menos ganas de participar en la elección el año que viene. Se dice por ahí eso, ¿no?
No. Yo creo que tiene que ver con lo que vos decís. Que
no, pero buena hora, digo, porque hace falta un perfil para los sectores medios.
Vos lo decías recién, almorzando y cenando con Juan Marco Baviano. Mi mujer me dice que me ve más por la televisión que personalmente. Pero, no, uno tiene una...
Digo, pues ya muchos lanzaron su candidatura, el Chino Rasúa...
Son toda muy buena gente y la verdad que ojalá que cada vez haya mayor gente que realmente tiene un trabajo... Y tiene un trabajo serio en su área de incumbencia. Esto, uno participa, insisto, por lo que hace de la política, se vincula con la dirigencia política, con las autoridades institucionales, y uno, insisto, nosotros hemos hecho cosas con la Municipalidad de Rosario, con el gobierno de la provincia, con el gobierno nacional, con otras ONG, donde integrantes de esas ONG vienen de distinto pensamiento político. Yo la otra vez me lo preguntaba un colega tuyo, el Bigote Acosta. El viernes estuvimos haciendo un operativo de defensa al consumidor al que le anexamos un operativo de documentación con el Ministerio del Interior.
Te vi ahí quizá discutiendo con algunas personas, ¿no? ¿Qué pasó?
No, tranquilizando en realidad. Y bueno, Bigote Acosta me preguntaba si estábamos haciendo proselitismo político y le dije que no, que estábamos haciendo una actividad institucional que obviamente se vincula con dirigentes políticos, pero que eso no significa nada. Obviamente me preguntaba mi procedencia política y le dije que sí, que yo era peronista, que estábamos tratando de hacer esto con esa visión, ¿no? Uno trabajando desde un lugar como son las organizaciones libres del pueblo, trabajando por la comunidad organizada, trabajando allí donde se ve una necesidad, que efectivamente hay un derecho, y también trabajando los temas de control de los servicios públicos, porque yo digo siempre que que el hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor.
Esa es otra frase de un viejo sabio.
Y yo creo que en esto hay que ser claro. El viernes hicimos una actividad para aportar, para sumar. Algunos la malinterpretaron, algunos se pusieron un poco nerviosos.
Mucha la afluencia de gente que quería sacar el DNI, pero tampoco de un día para otro.
La verdad que detectamos.
Yo todavía tengo el viejo, por ejemplo.
Detectamos. Y salió a la luz un grave problema que tenemos en la ciudad de Rosario, que es la falta de intervención de la municipalidad y la provincia en resolver el problema de documentación con una política nacional, que siempre estamos echándonos la culpa desde arriba hacia abajo, pero donde hoy, por ejemplo, nosotros el viernes otorgamos 100 DNI en 10 horas con un móvil, con 3 computadoras. ¿Saben cuántas computadoras hay en cada uno de los distritos? 3. Nosotros con un móvil, un día, hacemos la misma cantidad de DNI que hace un distrito. Entonces, estas son las cosas que hay que discutir, y esas son las cosas que sí, a veces las autoridades políticas no lo dicen, y lo decimos quienes venimos desde las asociaciones de defensa del consumidor o desde las organizaciones libres del pueblo, no significa que estemos haciendo política partidaria ni que vayamos a ser candidatos del año que viene. Uno está vinculado a la política, uno trabaja, y esto es un trabajo finalmente político, porque lleva adelante actividades que se vinculan con la política y que en definitiva es la política la que tiene que resolverlo.
Bueno, ha sido un gusto, Juan, tener las puertas abiertas las veces que quieras venir para charlar sobre estos temas de ciudadanos tan importantes que hacen a la ciudad de Rosario.
No, gracias a ustedes, aquellos que se quedaron sin la posibilidad de tramitar su DNI el viernes, este miércoles y jueves vamos a volver a estar allí en el centro con el móvil de 8 de 8 de la mañana. Se van a otorgar 120 turnos por día. Este,
la página de
www.cesiac.org.ar. Y aquellos que no son del centro, que no se dirijan hacia la peatonal, porque antes de fin de año vamos a ir a cada uno de los cuatro sectores más alojados de la ciudad: la zona sureste, la zona sudoeste, la zona oeste
para descentralizar
y la zona noroeste. Vamos a hacer móviles de documentación allí, trabajándolo socialmente con aquellas instituciones que están en el territorio y que conocen en qué lugar realmente se necesita la documentación, porque lo que ocurre es que muchos quieren hacérselo para tener el más nuevo, pero a lo mejor tienen uno que está en buen estado, que todavía no está vencido, y a eso hay que decirle que no hace falta que lo cambien al DNI, que todavía sigue válido y pueden seguir usándolo.
Bueno, muchas gracias.
No, gracias a vos.
Vamos a un tema musical, luego sí deporte con Luciano D'Alessandro.